El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
El valor de la conversa.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña.
A veure, a veure.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, a l'alba.
De nena, la nostra convidada d'avui al divan, com ara, cantava aquesta A l'alba de Rosa León, fent duet amb el seu germà. Era una manera d'escapar de la bombolla asfixiant de la caserna de la Guàrdia Civil on va créixer. Allà, a Miraflores de la Sierra, un poblet a 50 quilòmetres de Madrid, els estímuls intel·lectuals eren més aviat escassos. And I'm feeling good. Abadir-se d'aquell món satisfeia la rebel·lia d'una nena curiosa i encara ara assedegada de coneixements, però en volia més. Va fer poesia a la ràdio del poble, que se li feia petit, 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 fins que va anar a estudiar medicina a Navarra. I mentre estudiava, va conèixer un català i Catalunya, que li van robar el cor. Aquí va trobar els estímuls que li han permès créixer com a persona i com a professional. Metge, homeòpata i especialista en bioresonància, moreteràpia, entre d'altres maneres d'abordar la salut de manera global, l'han fet viatjar per tot el món amb els millors professionals per formar-se a fons. I ha anat dibuixant una trajectòria vital que l'ha ajudat molt quan s'ha trobat en cruïlles difícils per a tots nosaltres, com la del referèndum d'independència català de l'1 d'octubre. Tot és, diu, mirar-se endintre. Doctora Maria Pérez, benvinguda al divan. Com està?
Ara mateix estic emocionada. I per mi és un gran plaer estar aquí avui amb tu i amb tots.
I la doctora, diria Maria Pérez, s'hi tira en català. Però tornem en aquella, gràcies, per ser aquí, a l'Alba de Rosa León, que ja li hem sentit cantar. Mira, 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 mira.
Si te dijera, amor mío...
Què li recorda aquesta l'Alba de Rosa León? Va, on som?
La verdad que es que estoy ahora mismo, me has evocado en aquel pueblo que tú muy bien has explicado. Yo cantaba con mi hermano, formamos un dúo musical y esta fue la primera canción que yo canté con él, con 14 años. Uh-huh. Y cantábamos en los entreactos de las obras de teatro que también organizamos en aquel momento. Entonces, bueno, pues había un descanso y mi hermano y yo pues cantàvamos, i esta fue la primera canció que...
I per què vau escollir aquesta cançó? Què us aportava? Què us feia sentir? Què volíeu transmetre?
Bueno, yo creo que además es una canción protesta,
¿sí?
Evidente, yo creo que hablaba del corazón, ¿no? De la inconformidad, de la cantidad de injusticias que hay y de qué manera tan bonita y tan poética, ¿no? Al mismo tiempo, porque puedes darle muchos significados realmente a la canción, ¿no? Pero realmente yo creo que hablaba, mi corazón hablaba justamente del inconformismo, de las ganas de cambiar el mundo, ¿no? También.
Uh-huh. Ah, ¿Com es deia el germà, com es diu?
Pedro.
¿Y el dúo tenía nombre?
Pues no, la verdad que no, en ese momento no tenía nombre, pero después se unieron varias personas más e hicimos el grupo Álamo.
Álamo, ¿eh? ¿Y por qué Álamo?
Pues mira, el álamo era un árbol muy simbólico en Miraflores y es un árbol al que el poeta y escritor Vicente Aleixandre, él dedicó muchos poemas a ese árbol y al pueblo de Miraflores y al que tuve el gran placer de conocer muy poquitos meses antes de que él falleciera. Y se llamaba el grupo El Álamo precisamente en honor a ese símbolo de Miraflores.
Era 1984, diríem, l'any que va morir Víctor Aleixandre, que li va, tutejo, doctora, que li vas poder fer a una entrevista. Jo no he trobat a l'Àlamo, però he trobat altres poemes com El cielo, O mano entregada, ¿els coneixes?
Conozco algunos, hace ya mucho tiempo que no, la verdad que no los he vuelto a leer, pero fíjate, hicimos una, en aquel momento, porque claro, hay que contextualizar que no teníamos ni móviles ni nada para grabar en condiciones y entonces una señora que era con la que hacíamos el programa de poesía en la radio, uh-huh. que se llama Reme Moreno, pues ella con una grabadora de esas
super antiguas
de cassette,
sí.
se le ocurrió grabar y estábamos en el patio de su casa de veraneo de Vicente Aleixandre,
sí.
estábamos el grupo Álamo, el alcalde, Reme, y estaba la hermana y una tía muy sorda, y entonces en la grabación hay un pitido
sí.
ahí muy desagradable que no sabemos cómo quitarlo, pero bueno, es todo un acontecimiento y un testimonio de aquel momento maravilloso.
El pitido aquest que diu
es del aparato del sonotone
de la gravadora sí. a la doctora Maria Pérez. Josep Lluís Santiso a l'altra banda, si uns dies ens porta la gravació, li traiem aquest xiulet, Això t'ho fan en saps.
Pues eso cuenta con ello porque la verdad yo creo que es un documento inédito totalmente, ¿no? Sería maravilloso.
Miraflores de la Sierra, que tinc entès que va ser la primera emissora local
sí.
de la comunitat de Madrid, sí?
És probable, sí.
I que es feia a la sala de Chispas, o no sé com li deien, del senyor que va tirar endavant la ràdio, no?
Sí.
Sí o no?
Sí, exactament.
I s'ha tornat a obrir o...
Sí, jo crec
sí,
que...
No? Creo estava
que...
a punt, sí. sí. Ja no he trobat ben bé la confirmació, no l'hem trobada.
Jo crec que todavía... Yo creo que en aquel momento que se inició y durante posteriores años fue la verdad que fue un momento muy intenso. Creo que sigue en funcionamiento, pero hace ya muchos años. Voy a investigar, pero creo
Molt
que
bé.
Sí.
Avui parlem amb la doctora Maria Pérez Benítez, que ha vingut al divan i ara la coneixerem més com a metge. Clar, això de parlar de medicina amb la banda sonora original de la sèrie Marco Polo, que anem a descobrir noves coses. Aquesta manera de ser un viatger que vol descobrir, que està assedegat, dèiem, de coneixements, et defineix.
Totalmente.
Totalmente. ¿Y es por eso que nos la has triada?
Yo creo que sí, porque fíjate, es que has hecho una introducción maravillosa.
Xavier Vilà en la intro. Sí, home, sí, es que nos ha documentado, aunque más parlado.
Maravilloso, sí. La verdad que en aquella serie, claro, estamos hablando de que en aquel tiempo la televisión pues que tenía dos canales y poco más, pero aquella serie y la música de Ennio Morricone, que ha puesto música a cantidad de películas maravillosas, pero es verdad que Marco Polo, ese aventurero, ese espíritu intrépido, yo creo que me reflejo muchísimo en eso, ¿no? Porque, como has dicho, era y sigo siendo una persona muy curiosa y además es que me encanta la gente, me encanta conocer culturas, pensamientos, formas de vivir distintas y eso todavía lo tengo, sí.
Després tornarem a la vessant més personal de la doctora Maria Pérez Benítez. Ara me'n vaig a la metgessa. Per què emmalaltim, doctora? Perquè, suposadament, jo tinc entès que hi ha un sistema immunològic que quan un virus veu un virus o qualsevol altra cosa que no li agrada, que no hem d'anar bé, pam, 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 es posa a treballar i l'elimina. Això és quan les coses són positives, no?
Sí, quan són positives i tiene la força necessària per a poder, no solo su sistema immunitario, sino el sistema immunitario, endocrino, sistema nervioso, toda la microbiota, nuestro ser ser emocional, cuando todo está en equilibrio, pues es capaz de vencer cualquier fuerza extraña o patológica que no es reconocida como algo positivo para el ser humano, y entonces, evidentemente, lo elimina. El problema es, y esa es la respuesta un poco, es cuando realmente nuestros sistemas de defensa y sobre todo de regulación, que esto es muy importante, pues fallan. Entonces ahí empieza realmente a que el terreno sobre el cual que somos, entonces empieza realmente a perder esa capacidad de respuesta, y entonces no solo son los virus, porque al fin y al cabo eso es un largo entendido, sino cualquier elemento tóxico, todos los pesticidas, todos los contaminantes, e incluso los efectos secundarios de muchos fármacos, pues eso cambia nuestra naturaleza. Y se vuelve como algo extraño y nos debilita, y entonces no tenemos la fuerza para poder manejarlo. Y ahí entonces es que aparece la enfermedad con todos los síntomas que cada uno pues expresa.
En diuen els orientals que la malaltia és una oportunitat.
Totalmente.
I està d'acord?
Estoy de acuerdo.
Però, escolti, maleïda la gràcia, que ens fan moltes malalties, que a més ens poden portar a la mort, no? Llavors, si és una oportunitat, representa que és positiu, però en canvi ens pot portar al més negatiu de tot, no?
Bueno, fíjate, Silvia, el tema de la muerte, que es un... Si hay algo que tenemos claro en el momento, o sea, en el momento que nacemos, si hay algo que tenemos claro es que vamos a morir. Lo que es muy importante es que hacemos en el entreacto, ¿no? Uh-huh.
Entre
esos dos acontecimientos, sí. ¿No? Y yo creo que en este caso la medicina o los hábitos de vida occidental no nos han preparado, no nos enseñan a cómo manejar todas las fuerzas que tenemos a nivel interno para hacernos responsables de mantener esa salud. Entonces, como realmente nadie nos enseña, nadie nos habla de emociones, nadie nos habla de hábitos, del efecto que tiene la alimentación, de lo que respiramos, de lo que sentimos, como nadie nos habla de eso y muy bien, digamos, en la universidad, todo está pensado, ¿no?, para que el responsable esté fuera y no dentro. Y sin embargo, en eso, por ejemplo, la medicina oriental tiene grandes cosas que decir, porque realmente la resolución y la respuesta está dentro. Entonces, de lo que se trata es de encontrar el equilibrio entre ambas formas. No se trata de elegir ni una ni otra, sino de ver lo bueno que hay en cada filosofía, por así decirlo, y de ahí aparece el nombre de la medicina integrativa.
Que integra, diríem, la alopàtica, no? Que és la que aquí considerem com normal, en tant que és la més habitual.
La que estudiamos, la que se nos enseña en la carrera, y que después, pues como en mi caso, pues buscas otras, digamos, otras estrategias, porque evidentemente no, al final dices por qué ante una misma situación cada uno responde de una determinada manera, hay personas que enferman, hay personas que no enferman. ¿Cuál es realmente el truco, no?
¿Y cuál es el truco?
El truco es encontrar el equilibrio, pero tienes que conocer muy bien cómo uno funciona. No solo en el cuerpo físico, sino también en el energético, en el emocional, sistema nervioso y el ambiente que nos rodea, que es lo que llamamos la epigenética. Entonces, las cosas no son tan fáciles, pero sí que hay que ampliar la mirada.
A veure, ara que ha parlat, agafo la idea del món emocional, no? Ja antigament, quan els cirurgians paraven i deien, no, és que, esclar, aquesta persona ha tingut un disgust, simplement un disgust. Ara recordo quan vaig parlar aquí amb el cirurgià Òscar Vidal, que deia, bé, doncs, a darrere d'alguns tumors, de vegades hi podem veure una situació d'estrès mantinguda molt de temps, no un pic d'estrès un dia i un altre, no? I finalment ells han d'operar i han de treure, doncs, el tumor, i després es veu com continua. Nosaltres sabem que l'estrès no és bo, que estar sempre desbordats no és positiu, però no relacionem, per exemple, aquest element amb malalties que sí que tenim clares, com el càncer, malgrat que siguin molts càncers. Vostè, això, quan ho ha d'abordar davant d'un pacient, com ho fa?
Bueno, a mí lo que me interesa es no solamente lo que tenemos, o sea, lo que tenemos y el diagnóstico que tenemos ya lo conocemos, ¿no? Sino, como tú muy bien has dicho, es cuál ha sido la historia de esa persona para que llegue a que su cuerpo, su cuerpo físico manifieste un desequilibrio que, como te digo, pues está, puede estar en otros lugares. Y es un poco lo que yo, a lo que yo me dedico. Entonces, puedes acompañar tratamientos, por ejemplo, con otro tipo de estrategias, pero el mundo emocional es muy importante porque si tú realmente no cambias tu condición que te ha llevado a estar en esa situación, es difícil. Lo puedes resolver físicamente por un tiempo, pero después vuelve a aparecer si realmente no ha sido la raíz. Y esto, fíjate, te voy a contar una anécdota.
¿Sí?
Silvia, cuando yo estudiaba, tuve la oportunidad, yo hice 2 años de químicas. Antes
cuando
de
no la habían agafado en cara a Navarra.
Exactamente,
¿eh?
Por tuve que regresar a casa porque mi abuelo precisamente estaba enfermo y yo ayudé a mi madre a cuidar a mi abuelo, que tenía cáncer. Y entonces, bueno, pues para no perder un poquito el tiempo, ¿no? Me matriculé en químicas. Y vino a dar una conferencia el doctor Severo Ochoa. En los inicios, ya sabéis que él fue un poco el que empezó a investigar todo el tema del cáncer. Y yo recuerdo que le pregunté, o sea, yo en aquel momento que era muy jovencita, ¿no? Yo le pregunté si las emociones tenían algún impacto en el desarrollo del cáncer. Y él dijo no, así muy rotundamente. Y yo le dije, no estoy de acuerdo.
¿Cuántos años tenías, doctora?
Sí, pues tenía 18 años, imagínate, ¿no?
Ya era
una... A día de hoy pienso, madre mía, María, ¿cómo tuviste el valor de decirle? La verdad es que se hizo como un silencio en el auditorio y bueno, y él, luego él siguió con otras cosas, o sea, no aquello. Pero sí, realmente recuerdo aquel momento porque, y eso es algo que luego las investigaciones han demostrado.
Clar, però quan algú té un diagnòstic de càncer, l'oncòleg no li, habitualment, no? Si és un oncòleg integratiu, sí, no li diu repassem una mica com viu vostè, mirem, sinó que es focalitza en el càncer.
Sí, lo entiendo y además, oye, hacen su labor y su buena labor porque todos los que hacemos medicina entiendo que nuestro propósito es ayudar a las personas, ¿no? Con las herramientas que uno conoce. Lo interesante es que hay personas que se cuestionan si pueden hacer algo más o si hay algo más que quizá no...
No pugui fer, dirían, pugui exacto, treballar ¿no? per ells,
entonces,
¿no?
Entonces es ahí donde nos buscan de alguna manera o vienen a nuestras consultas.
Avui estem parlant amb la doctora María Pérez, que com li agrada definir-se, metge?
Sí, médico. Yo siempre digo, yo soy médico.
Metge de les persones.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
I ens ha triat també Paco de Lucía. I ara escoltem aquesta guitarra meravellosa entre dos aguas. Què li recorda? Balla ara la doctora Pérez.
Sí.
Jo també, eh? Ballem tots aquí. No, aquest moment, aquella bueno, és la passió, eh?
És que és un maestro, o sea, y sobre todo con esa sencillez que, no, que siempre caracterizó a Paco de Lucía, ¿no? Un hombre tan brillante, ¿no? Con que hacía hablar, ¿no? Él era muy escueto en palabras,
sí.
Pero bueno, es que su música hablaba todo y mira, es que tengo escalofríos, vamos. Qué maravilla.
D'aquesta peça, no? Els canvis d'intensitat, de moment, és com la vida, no? Ara vaig de pressa, ara faig un pic, ara baixo, ara estic
tal qual, me lo has quitado del pensamiento, porque decías que es exactamente así es la vida, ¿no? Yo siempre digo que cuando estamos, a veces me dicen, bueno, pero esto, ¿cuándo voy a estar en plano, no? Yo dije, pues cuando te mueras. Porque la vida es eso, ¿no? Es maravillarse, es emocionarse, es tener alegrías, momentos de tristeza, ruido, silencio. La vida.
La vida avui amb la doctora María Pérez. ¿Qué es la bioresonancia?
Pues mira, la bioresonancia es un sistema, es una estrategia terapéutica que fue desarrollada en los años 70 por el doctor Morel y el ingeniero Rasche. Y ellos, fíjate, el principio es que como todo tiene vibración, todo tiene una información, ellos lo que fueron capaces es de medir esas frecuencias que el cuerpo emite y que las sustancias emiten. Y es una herramienta que lo que hace es neutralizar las frecuencias que son patológicas y que son dañinas para el cuerpo, y con la bioresonancia justamente eso es vibrar en consonancia, ¿no?, con el cuerpo. La verdad es que es maravillosa, tener en cuenta la parte energética, pero no es una parte energética esotérica, sino que es una parte real. O sea, toda la materia está compuesta por átomos, por electrones, por protones que emiten una carga, y eso se puede medir. Y cada célula del cuerpo tiene su propia carga, igual que cada virus, bacterias, hongos, fármacos. Todo eso se puede medir y es lo que tratamos. Es porque tú puedes, ahora que has dicho del cáncer, tú puedes, por ejemplo, trabajar el campo biológico o químico con fármacos y química. Pero hay una parte eléctrica del ser que también está alterada, y eso es lo que corrige la bioresonancia. O sea, nos permite hacer un diagnóstico incluso antes de que se ponga en marcha el síntoma, con lo cual es muy interesante como un sistema de prevención real. Y luego, pues cuando tú has tenido o has padecido, por ejemplo, cualquier enfermedad, un cáncer, una hepatitis o cualquier cosa, lo que te permite la bioresonancia es borrar realmente esa información patológica. Yo lo explico como si tú, por ejemplo, cuando recibes un mail y lo borras, pero lo tienes en la papelera. Si lo tienes en la papelera, o sea, sigue ocupando un sitio. Hay que borrarlo totalmente también de la papelera.
I això s'aconsegueix, diríem, connectant a una persona a la màquina aquesta, que és relativament petita, menys d'un metre fa. Sí. És a dir, que fa diagnòstic i a la vegada fa tractament.
Sí, exactamente. A diferencia de otros sistemas de bioresonancia, la bioresonancia MORA es la única que trabaja con las frecuencias propias de la persona. Y esto es muy interesante porque no emite corrientes externas, no son ni infrarrojos ni corrientes, sino que trabaja con la información propia del paciente. Y esto es lo que le hace ser totalmente una terapia totalmente individualizada.
Per tant, diríem, aquest tipus de teràpia seria complementari o, en fi, es complementen amb les altres teràpies que podria fer la medicina tradicional i que vostè tindria en compte des de les analítiques, jo què sé, radiografies, ecos, tot
claro,
això, no?
Claro,
tot,
claro.
Tot alhora.
Exacto, todo, porque son lenguajes distintos. O sea, las analíticas es un lenguaje que nos está diciendo cuál es la respuesta de las células de la sangre a determinados agentes que hay circulando, y la bioresonancia hace mención al lenguaje energético. O sea, complementarios totalmente.
I després vostè és molt partidària de mirar l'alimentació i de complements alimentaris.
Sí.
Per què?
Porque fíjate, curiosamente, una enfermedad, cuando hay un desequilibrio, generalmente hay una desnutrición o hay una deficiencia de nutrientes muy importante. Fíjate que, a pesar de que vivimos en una sociedad de abundancia, sin embargo, estamos realmente muy desnutridos. Entonces, es muy importante que el cuerpo tenga los nutrientes que necesita para generar y hacer las funciones que necesita.
Jo m'he anat a la seva pàgina web, doctora Maria Pérez, perquè vostè fins i tot té publicats conjuntament llibres de cuina energètica.
Sí.
I pensava, bueno, està molt bé, està molt bé. Anem a les receptes. Però després, és clar, quan anem a les receptes, de tant en tant m'hi surt una alga i jo penso, no m'hi podria posar un enciam en comptes d'una alga? O em surt, o sigui, algues aquí que estic mirant, gules, isiquis, que són, no sé què són, les algues isiquis, i xampanyes, pinyons, no? I que també, doncs, veure, doncs, aquí hi ha des de ceba, alls, xampinyons, les algues, les gules i una cosa que es diu mirin, que és un tipus de vi d'arròs, un bitxo, guindilla, oli, sal i pebre. Necessàriament ha de sortir una cosa japonesa i una altra que no sabem què és? Clar, posi'm una cosa més fàcil.
Claro, lo que pasa que ya hay muchísimos libros de cocina y de cocina tradicional y todo, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista terapéutico, porque claro, yo no pierdo ese foco, las algas son las plantas del mar que, fíjate, tienen dos acciones muy importantes. Por un lado, eliminan metales pesados del cuerpo, que este es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, y por otro lado nos nutre de un montón de minerales que el cuerpo necesita para hacer las funciones precisamente bioeléctricas y después también bioquímicas. Con lo cual es muy, muy interesante estos plantitas, ¿no? Estas plantas del mar, y son, es muy poquita cantidad, pero tienen su gran efecto.
I els complements alimentaris, per què són importants si tinguéssim una alimentació suficient?
Claro, si tuviéramos una alimentación suficiente, si durmiéramos adecuadamente, si no tuviéramos un estrés tremendo, si tuviéramos un silencio personal donde pudiéramos tener ese momento de encuentro con nosotros, pues probablemente las mucosas estarían enteras. Las mucosas es la piel en el momento que entra dentro del cuerpo, eso ya se convierte en mucosa y es la que absorbe todos los nutrientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que con todas esas condiciones de estrés y de pesticidas y de herbicidas y de toda esa contaminación, lo que hace es que inflama esa mucosa y al final termina deteriorándose y se abre, por así decirlo, es lo que conocemos como pues el intestino permeable, pero yo diría la mucosa permeable, con lo cual ahí deja pasar un montón de cosas no adecuadas también. Y entonces, pues no nos nutrimos adecuadamente.
Fa poc, diríem, va venir una col·lega seva que ens deia aquí asseguda que sense adonar-nos-en amb la quantitat de productes que mengem, que estan envasats en plàstic, ens acabem ingerint la quantitat de plàstic que hi ha en una targeta de crèdit cada mes.
Sí. Así es. Y fíjate que curiosamente, que es que ya se encuentran plásticos hasta en los fetos y en los embriones y en los niños recién nacidos. O sea, entendemos que a lo largo de la vida pues ingerimos muchos plásticos, ¿no? Muchos contaminantes, pero es que ya están los niños recién nacidos, ya tienen plásticos.
O sigui, anem a la botiga i diu, i què és un aliment que no sigui processat? Diu, el que té cara, el que té aspecte d'aliment. Un bròquil, una mandarina, ¿no?
Sí.
Y que no vaya envasado.
Que no vaya envasado es importante, pero también cómo ha sido cultivado es importante. Muy importante, pues que lógicamente si son de proximidad mejor, aunque las algas vengan de Japón, aunque también tenemos algas aquí en la península, o sea que no es algo es solamente de Japón. Pero bueno, ya sabemos y siempre me dicen, bueno, pero es que eso es mucho más caro, ¿no?
Sí,
sí, lo que pasa que es verdad, es entonces es comer menos, pero de forma que sean más saludables, ¿no?
Avui parlem amb la doctora María Pérez, metge de persones, aquí al Divan.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquí tenim Bruce Springsteen amb un Secret Garden. ¿Te agrada aquesta?
Me encanta. De hecho, tuve la oportunidad de ir a un concierto aquí en Barcelona y qué magia, o sea, qué energía, qué potencia como ser. Es maravilloso.
¿Usted cree que menja algas? Springsteen, ¿qué diría?
Pues no lo sé, le tendremos que preguntar.
Porque, escolti, jo també hi vaig anar, ¿no? I vaig pensar, aquest senyor, que és molt més gran que jo, mira-te'l aquí a l'escenari, que menja, que menja, ¿no?
Y no se bajó del escenario en ningún momento, o sea, una cosa, tres horas ahí, con una energía brutal.
Quina enveja, ¿eh? Mira, mira, sí, mira. Aquesta és com més íntima. Tornarem a sentir Springsteen d'aquí una mica amb una altra peça més potent. A veure, que la situem aquí, en aquest poble de la Sierra de Madrid, de Miraflores de la Sierra, que va néixer en el 65. Com era casa seva? On vivia?
Pues yo vivía en un cuartel que estaba apartado del pueblo. Y entonces allí pues todos vivíamos ahí todos revueltos, por así decirlo.
¿Cuartel,
¿no?,
de la Guardia Civil?
En el cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. En un momento en el que evidentemente estaba Franco y, bueno, donde la jerarquía militar pues estaba muy determinada. Y bueno, pues tenía sus partes buenas, positivas, como todo en la vida, ¿no? Pues uno vivía con la llave puesta en la puerta, con lo cual cualquier vecino pues podía en cualquier momento ayudarte a cualquier cosa, ¿no? Pero para mí fue interesante, tengo que decir, pero era muy cerrado el ambiente.
El gest a la mà de tancat, 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 tancat,
cerrado,
tancat,
sí,
eh?
Sí, sí.
I va pensar que volia sortir d'allà.
Sí, yo siempre decía, por Dios, por Dios, por Dios, que no me enamore nunca de ningún militar.
¿Y no?
No.
O sea, que si un no
ahí me escucho, ahí me escucho.
Sí. Si un no es vol enamorar, no s'enamora. ¿Cómo era el pare? ¿Cómo era Juan?
Bueno, mi padre era un hombre al que yo amaba y a pesar de que él era guardia civil, porque también hay que tener en cuenta las circunstancias, mis padres vienen del campo, ellos son de Extremadura, donde realmente pues las oportunidades de avanzar y de mejorar en la vida eran complicadas. Entonces una de las salidas era la guardia civil. ¿no? Entonces, y fíjate que mi padre nunca quiso ascender para que, porque a los guardias civiles cuando ascendían, pues yo que sé, de guardia, después era cabo y después sargento y después no sé qué cosas más, pues te cambiaban de ciudad, ¿no? Y mi padre nunca quiso ascender precisamente para que nosotros no tuviéramos ese, ¿no? Ese
que tan ahí vení, ¿no? Sí, como gairebé com nómades, ¿no?
Y mi padre era una persona con un sentido de la justicia muy profundo. Era una persona silenciosa. Él hablaba poco, pero cuando hablaba, pues decía aquello que justamente necesitabas. Yo con él era con la única persona que yo hablaba de política, a pesar, ¿sí?, de que éramos opuestos políticamente. Pero él siempre se interesaba mucho por las cosas, igual que yo, y nosotros nos mirábamos y ya nos entendíamos, ¿no? Entonces había una comunicación muy hermosa entre nosotros dos.
El troba a faltar, ¿eh?
Sí.
La doctora Maria Pérez, que ara ha dit estàvem en pols oposats políticament, i aquí vam viure aquest moment tan important. Posa la pell de gallina, ¿eh?
Sí.
1 d'octubre.
Pues fíjate, claro, estando aquí en Cataluña y yo que realmente, bueno, observo, y yo fui evidentemente a votar también. Porque
¿usted va a votar el 1 d'octubre?
Sí, sí, yo fui a votar.
¿Usted que es de Extremadura, que ha crescut a Miraflores de la Sierra y ha estudiat medicina a Navarra?
Navarra, sí. Yo fui a votar porque considero que es un derecho fundamental que el hombre pueda expresar. Otra cosa es lo que tú expreses, pero el derecho a expresar, yo creo que eso va implícito, está interno en el ser, que tiene una opinión, que tenemos un criterio, que tenemos un pensamiento, que elaboramos todos los días, ¿no? Entonces yo tengo que decirte que un poco en contra de mi familia de allá, yo fui a votar para ejercer mi derecho. Y eso, tengo que confesarte que eso causó un cierto clima de tensión por la parte de familia y algunos amigos fuera de Cataluña, ¿no? Pero bueno, yo tengo amigos de todos los colores políticos, soy una persona que me gusta conversar, me gusta ser respetuosa, pero no por eso impedir que cada uno manifieste su opinión.
¿Y al seu pare li va dir cómo estás, María?
Bueno, mi padre, por desgracia, en ese momento ya no estaba. Pero tengo que confesarte que mi madre, pues tardó tiempo, ¿no?, en preguntar cómo estás, aunque yo la entiendo. O sea, les entiendo porque las informaciones, fíjate, una de las cosas que yo hice con mis hijas ese día precisamente fue, yo no veo la tele, pero aquel día pusimos la televisión y les dije, vamos a mirar la misma noticia en diferentes cadenas.
Sí.
Y entonces escuchar también lo que se dice fuera y lo que se dice dentro. Y fijaros lo importante que es tener un criterio de por qué hacemos y pensamos las cosas, y no te puedes dejar manipular por lo que dicen fuera, porque evidentemente yo conocía la información de allá, que era muy distinta a lo que vivimos aquí. Una de las cosas importantes que el hecho de haber tenido esa experiencia de vivir en un cuartel a mí me ha hecho simplemente ser como una... Y esa situación yo la viví como, evidentemente, yo participé de ello, pero también lo viví como una espectadora de buscar el equilibrio, porque algo que sucedió después, días después, es que venían algunas personas a la consulta llenas de muchísima ansiedad y de mucha rabia ante ese acontecimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ha permitido vivir en la vida militar es que, evidentemente, que hay personas que utilizan las circunstancias pues para forzar determinadas situaciones, pero están el tema militar y la obediencia y pues está muy intrínsecamente en esta profesión. Y bueno, pues también hay que entender por qué unos hacen unas cosas y por qué otros hacen otras. Y el poderlo comprender desde una manera más externa te ayuda a poder elaborar todos esos emociones y sentimientos para que la rabia, sobre todo, no te perjudique a ti.
La seva mare, la Catalina, la va ajudar. De quan era jove no podien treballar les dones?
No. Mi madre es una mujer con una fortaleza interna increíble, con una inteligencia también muy, muy por encima de la media. Ahora se podría catalogar que es una hiperactiva. Pero sí, claro, pues el sueldo de los guardias civiles era muy escaso y mi madre, que tenían prohibido las mujeres de los guardias civiles trabajar, pues mi madre trabajó.
¿Y en qué treballava?
Si ella trabajava limpiando cases. Sí.
Clar, vostè, fixi's, la veiem en aquell poblet, a la caserna de la Guàrdia Civil, amb una vida dibuixada ja, sí. Diríem, abans de néixer ja està dibuixada. I vostè que surt d'allà, se'n va anar a Huelva, no?, primer, després a Navarra, estudiar a Navarra valia molts diners.
Sí, jo estudié a Navarra con becas. Jo entré en Navarra por currículum. La verdad es que tenía un muy buen currículum, hice una entrevista porque también tienes que pasar unas determinadas preguntas y yo estudié todos los años con beca y luego además yo daba clases porque era lo que podía hacer.
Sí.
Yo daba clases particulares para sacar un dinero pues para poder ayudar a mis padres a mantenerme allí en Pamplona.
Y usted ha viajado por todo el mundo buscando los mejores de cada especialidad, ¿eh?
Sí.
¿A quién ha conegut y a quién destacaría?
Bueno, pues aparte del doctor Rashe, conocí a mi profesor inmunólogo grandísimo homeópata, que es el doctor Christian Makia, en Israel. Él montó además una clínica de medicinas entonces complementarias y bueno, pues allí estuve un tiempito con él. Luego estuve con el doctor Obirne en Cali, en Colombia, que él tiene una clínica de medicina biológica que son con sistemas... Bueno, de medicina biológica integrativa, sobre todo mucha medicina que entonces estaba Alemania, era pues realmente pues estaba en la cabeza, ¿no? De todas esas investigaciones y yo pues estuve viviendo y estudiando y trabajando con el doctor Obirne, por ejemplo.
Avui ha vingut la doctora Maria Pérez Benítez, metge de persones, aquí al divan.
Escolteu el divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
I aquí tornem a tenir Bruce Springsteen amb aquest Born in the USA. Vostè veu Trump i què pensa?
Bueno, primeramente, antes de contestarte a esa pregunta, quería decir, fíjate, cuando tú escuchas esta música, la de Paco de Lucía o cualquier otra que nos encante, fíjate cómo el cuerpo se mueve, cómo la energía sube, cómo la vibración te pone en un estado... Eso es esa energía, no es una energía esotérica ni, ¿no?, sino que es totalmente real, haciendo un poco relación con lo que hablábamos antes de la bioresonancia, ¿no?
Ah, li parlava de Trump.
Sí.
Vostè, així mirant-lo, encara que no li posi la màquina, amb el que sap, què li sembla?
Bueno, pues la verdad es que lo miras, es un poco complicado, ¿eh? Es una pregunta, es complicado. La verdad que hay que estar allí, pero es un, bueno, ya lo ves, ¿no? En la forma que él tiene, en la mirada que tiene, en la actitud y en el físico que tiene, pues tú ya ves que es un hombre que él tiene muy claro lo que quiere hacer y
ya está.
Y ya está.
I ja està. Estava mirant dues coses. Una, un llibre que tinc aquí al davant, es diu El arte de empezar de nuevo, que ha fet amb la Júlia Calabuig, i és interessant perquè a cada capítol, després del capítol, et deixa una pàgina en blanc i et diu, ara pensa aquí amb aquestes idees que t'he dit, escriu-les, que és una manera de reflexionar i que el cap realment processi millor, no?, per poder tornar a començar de nou. I a la vegada vostè parla també de vegades de comiats emocionals, hem de fer despedides emocionals, i té a veure, oi?
Sí, efectivament.
Per què?
De hecho, el libro El arte de empezar de nuevo es la experiencia tanto de Julia como yo y de muchas conversaciones que hemos tenido juntas, pues porque todos, y quién no, en el planeta Tierra, todos tenemos circunstancias que uno va dirigido en una, ¿no? Pues va en una dirección y de repente hay acontecimientos en los que tienes que cambiar de sentido, ¿no? Y entonces tienes que reevaluar todo lo vivido hasta el momento, qué te sirve, qué no te sirve y cómo vas a comenzar de nuevo una nueva situación con los aprendizajes, porque yo creo que eso es muy importante, es decir, las situaciones, y esto es algo que lo hablamos en el libro, y esto es algo que normalmente nos enseña, precisamente porque generalmente ponemos todas las acciones y soluciones fuera de nosotros. La pregunta es, ¿qué responsabilidad he tenido yo para que haya sucedido esta circunstancia, ¿no? Entonces, eso te permite evaluar en qué cosas te has equivocado, cuáles son tus puntos fuertes, cuál es la estrategia y el plan que tienes que marcar para salir de esa situación y, sobre todo, salir de una manera mejor de cómo has entrado.
Avui ja vinc, la doctora Maria Pérez al divan.
Hello, Neil. Who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. You have many questions, and though the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not.
Matrix.
Concurrently, while your first question...
I aquí tenim a Keanu Reeves, que és un jove pirata informàtic que porta una doble vida. Durant el dia treballa en una empresa de serveis informàtics i a la nit fa de pirata, de hacker, hackeja bases de dades i assalta sistemes d'alta seguretat. Però una nit... Per què ens l'ha triada?
Bueno, yo creo que Matrix es toda una... Se anticipa a lo que estamos viviendo ahora. Estamos en un paradigma, en un cambio de conciencia. Eso es una pregunta que tenemos todos los días, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Por qué elijo? ¿Desde dónde lo elijo? Y realmente es de una profundidad. Es una película, bueno, son tres, que hay que ver varias veces, porque la primera vez te haces un lío, pero realmente es de una profundidad increíble y es la invitación al encuentro con nosotros mismos que tenemos que hacer todos los seres.
És bona, perquè Matrix que acabi sent com una cosa que t'empeny i t'orienta a trobar-te a tu mateix,
Sí.
Una cracla, doctora Pérez Benítez. Som-hi!
Might I ask why with so little endeavor at civility?
Orgull i prejudici, Joe Wright, del 2005, que es basa en una novel·la del mateix títol. I aquí tenim cinc germanes Bennett que han estat criades per una mare que està molt obsessionada amb trobar-los el marit que els hi correspon.
¿Cuánto hemos avanzado en ese sentido, te imaginas?
Sí.
A mí me gusta mucho la versión más actual, porque la fotografía que tiene es maravillosa.
Perdó, deixi'm dir que la novel·la és de Jane Austen, de 1813, sí.
Y cuando veo esta película, que la verdad es maravillosa, pienso, qué suerte y cuántas mujeres han hecho el trabajo previo para nosotras hoy estar como seres femeninos, estar en el momento en el que estamos, ¿no? Donde realmente podemos elegir y no dependemos, bueno, algunas, ¿no? Por lo menos tenemos esa suerte, esa banda sonora es maravillosa también.
Sí, podem triar. Canviem i anem als llibres. Hasta los 27 años, August Solinger no había desarrollado ninguna profesión u oficio, ni siquiera alguna actividad esporádica que pudiera considerarse de beneficio público, motivo por el que todos en Romanshorn, población de la que era oriundo y de donde nunca había salido, se asombraron mucho el día en que el joven Solinger clavó sobre la puerta de su casa un letrero en el que, con caracteres de gran tamaño, podía leerse la palabra «imprenta». La sorpresa de los vecinos estaba justificada. Desde hacía más de tres generaciones, Romanshorn contaba con una imprenta en cuyos destartalados talleres de altos techos y luz mortecina...
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Andanzas de l'impressor Tollinger, de Pablo Dors, 2003. Un jove que deixa el seu poble i està lluny durant 7 anys i emprèn en solitari un camí d'aventures i descobriments que li farà fer tot tipus d'oficis. Per què ens l'ha triat? S'identifica o què, vostè? A veure, digui'ns-ho, doctora Pérez.
Bueno, d'entrada, perquè tengo un cariño especial a mi gran amigo Pablo Dors, y la verdad es que los libros y él es un ser, una persona con un carisma maravilloso, en el que nos conocemos hace muchos años. Pero este libro, Las andanzas del impresor Zollinger, que por cierto, cuando su edición en catalán, la hicimos la presentación en Sant Jordi, en aquel momento aquí en Cataluña, en concreto en Manresa. Pero ese libro es un libro que yo he utilizado y sigo utilizando en consulta para que te enseña cómo después de esa búsqueda, al final lo que nos lleva es hacer las cosas bien, a poner la intención en hacer aquello que hagamos, cualquier cosa, pero con plena conciencia, presencia e intentar hacerlo bien.
Quin llibre ha dit? Andanzas de l'impressor Zollinger, de Pablo Dors, que ens l'ha triat la doctora Maria Pérez, i encara ens n'ha escollit un altre. Y por último, en tercer lugar, hermanos, concluyó la voz de padre y di un respingo. Por último, eso significaba que en unos 10 minutos acabaría el sermón y el señor Bister tocaría al órgano Onward Christian Soldiers. ¡Porras! Acababas de hacerme con el precioso lazo de seda rosa del sombrero de Rosy Day. Estaba completamente extendido, resplandeciente a la cálida luz del sol de mediodía que inundaba la capilla y listo para que le cortara un traje nuevo a mi hombrecillo. Porras, porras i requete porras. No sé veure això de porras i requete porras en la traducció de Dorothy Evelyn Smith, francament, de 1943. Oh, que esplèndida la música ens ha triat. Per què ho ha fet, doctora?
Mira, este es un libro que me regaló mi hija Clara en Sant Jordi. Nosotras nos solemos regalar libros ese día también.
Sí.
Somos las tres amantes de la lectura, leemos mucho. Ella, en concreto, Clara, tiene un club de lectura incluso. Y a mí me encantan las historias, no solo las historias que son bonitas, sino también que están bien escritas, ¿no? Y esta es un libro precioso que narra la historia de una niña, ¿no? En su crecimiento, cómo ella va creciendo, pero que tiene una fortaleza y una convicción interior que es maravilloso. Y luego tiene un discurrir, ¿no? Lingüístico y literario lleno te explica las cosas y sobre todo las emociones, porque son muy difíciles de explicar. Cuando tú sientes cómo te sientes, es muy difícil de explicar. Y la verdad es que en el libro están tan bien explicadas esas emociones que la protagonista describe, que me parece, es un libro realmente que es como la música, ¿no? Te deleita, ¿no? Y te acaricia el alma.
Oh, que esplèndida la música de Dorothy Evelyn Smith. I doctora Pérez, vostè de mare? Vostès, què tal? Com ho fa això de mare?
Bueno, eso te lo tendrían que decir mis hijas. Pues yo hago lo que puedo, ¿no? bueno, yo intento ponerle el mayor cariño posible, el hablar desde el corazón. A veces tienes que marcar cosas, evidentemente hay límites. Y bueno, pues yo trato de ser conversadora, de expresar mi sentir, trato de escuchar. Pero bueno, yo creo que estoy muy contenta de mis hijas, estoy muy orgullosa de ellas, de las grandes personas que son y con todo el potencial que tienen. Y bueno, tenemos un buen vínculo. Eso no significa pues que a veces peleemos o no estemos de acuerdo, por supuesto. Pero hay buen diálogo, que para mí eso es esencial.
María Pérez, metge de persones, avui al divan. Mozart, ¿qué fa Mozart al seu diván?
Bueno, pues mira, Mozart es esencial porque además es una de las bases de una de las herramientas terapéuticas que utilizo, que es la estimulación neurosensorial o método Tomatis, como se conoce o se conoció inicialmente. Pero Mozart, aparte de que ya sabemos que fue un genio, fíjate que toda su música está compuesta al ritmo del corazón de un bebé. Entonces, cuando tú escuchas la música de Mozart, lo que hace es que pone en resonancia tu propio vibración del corazón en ese ritmo, para que encuentre el ritmo que a veces el estrés y determinadas circunstancias nos hace perder.
¿Y usted es feliz, doctora Pérez?
Yo sí. Básicamente soy feliz y estoy contenta con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso y con el esfuerzo y el trabajo de cada día que hago para tratar de estar en equilibrio, que para mí eso es lo más cercano a la felicidad.
I ho diu somrient, eh? I què és el millor que ha fet fins ara?
Bueno, pues yo creo que ser madre, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa.
Benvinguda al club de totes les dones que s'asseuen aquí, que sí. Em diuen això i no m'ho diuen habitualment els homes.
Aparte de eso, porque es una experiencia que te requiere, de hecho en el libro yo digo, ¿no?, mis hijas que son mi realidad más presente, más potente, ¿no? Y yo creo que el hecho de haber sido valiente y a pesar de haber decidido dedicarme a la medicina integrativa cuando absolutamente todo el mundo estaba en contra.
Si s'hagués de definir amb una frase que llegirà algú d'aquí 100 anys, al costat de Maria Pérez Benítez, vostè, en una mena de diccionari autobiogràfic, què hi posaria?
Pues yo pondría que es una mujer valiente que lo intentó a pesar de todo.
And I'm feeling good.
Bravo! Balla i somriu. I ens acompanya. I descobrim com treballar per tenir una vida més saludable i feliç.
Esa és la idea, sí.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sido un plaer immenso. I bueno, y lo mucho que he disfrutado. Moltíssimes gràcies.
Hem d'aprendre a disfrutar cada moment, eh?
Això mateix.
Això mateix. Bravo. Els botons, muntatge, gravacions, tot allò que és so, que és harmonia. Josep Lluís Santissó. Avui amb Albert Castellví a la coordinació Avui i Cada Dia. Estava pensant que avui, a més, ens ha vingut a veure en Matías Salom, company d'aquesta casa, també molts anys, professor a la Universitat Pompeu Fabra, amb els seus estudiants de periodisme, comunicació, que l'han mirat a vostè, doctora, i van aprenent coses. Gràcies també per venir. Amb Xavier Vilà, la documentació, guion Sílvia Coplo, que ha vingut aquí a aprendre. Gràcies. Fins diumenge vinent.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. She'll let you in her car.
good driving man. She'll let you into the parts of her set that'll bring you down. She'll let you in her heart if you got a hammer and a vice. But into your secret God, and don't think twice. You've gone a million miles. How far did you get? That place where you can't remember and you can't. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a she's got a secret garden where everything you want, where everything.